Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World, pero ya estamos aquí con nuestros arquitectos que vienen a conversar hoy día muy apasionados, ya estaban empezando a hablar porque les gusta lo que hacen y saben de lo que hablan. Voy a presentar a nuestros invitados. Estamos con Daniela Muñoz, que lidera Azoteas Vivas. Bienvenida, Daniela Muñoz, arquitecta.
Hola.
Está Gastón Vega, arquitecto, que ha estado también varias veces en este programa conversando con nosotros. Gastón, que también participa en Azoteas Vivas, un hombre que también ha peleado mucho por la causa del mural del Paso Bajo Nivel Santa Lucía. Eso y otras cosas más. Gastón, bienvenido.
Un gusto estar de nuevo ahora en esta nueva casa.
En Duna, ¿no es cierto?
Sí.
Oh, rico. Y Pablo Altiques, otro de nuestros invitados panelistas inestables en Santiago Adicto, arquitecto y un hombre que tiene una de las colecciones importantes de la arquitectura chilena y que ayuda a otros también a hacer sus colecciones. De hecho, hace poquito, cuando murió Cristian Bosa, estuvimos conversando por teléfono. Pablo, bienvenido, Pablo Altiques.
Muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerlos a los tres. Quiero partir, en realidad, antes de entrar en el tema, preguntándole a Daniela Muñoz qué le pareció la marcha del 8M que tuvimos ayer, tanto en Santiago como en Chile, porque hablé un poco de eso en la introducción, y me parece que, considerando que hoy día estamos a 9M, lo primero que debo hacer es preguntarle a nuestra invitada mujer qué le pareció la marcha de las mujeres.
Preciosa, conmovedora, tremenda. Yo dejé a mi guagua con su padre y me fui
muy
a la marcha.
Bien.
Que habían 34 grados.
Sí, el calor,
un calor
era
tremendo. Pero, ¿sabes qué? Y qué es lo que comentábamos con mis amigas y con todas las pares, en realidad. Sentirse segura en un lugar con tanta gente es una cosa, es impresionante. No, hasta que no lo vives, no te das cuenta de lo que significa.
Y algo súper inaudito, considerando las historias de manifestaciones que hemos tenido de octubre en adelante, porque si esto lo hubiéramos conversado el año pasado, que la marcha del 8M fue un éxito increíble y todo, probablemente no habría sido algo tan sorprendente lo que tú estás diciendo. Pero lo que yo comentaba al principio del programa es que, aparentemente, cuando la marcha la lideran y la protagonizan básicamente mujeres, otra es la cosa que sucede. Parece que somos los hombres, de alguna manera, el problema, o sea, el caos que se registra normalmente, porque ayer en las marchas prácticamente no pasó nada. Más que todo lo fantástico, digamos.
Solamente en eso, porque en otras marchas también, la marcha más grande del mundo, por ejemplo, fue fantástica.
Sí.
O sea, fue cambiar Chile, fue preciosa, luego Chile floreció, despertó, todo lo que tú quieras. Sin embargo, había una cosa como de una tensión que no existía y que tiene que ver con el ataque. Es lamentable decirlo así. Había niñas en teta, muchas, y ninguna se sentía mal y ninguna se sentía agredida.
Estaban en su casa ayer.
Estábamos todos en nuestra casa.
Y además nos habían dicho explícitamente a los hombres: por favor, esta marcha déjenla, déjenos a nosotras. A ustedes les puedo dar 10 segundos para hablar del tema, no más, porque aquí son las mujeres las que hablan de la marcha de ayer, pero muy corto. Gastón Vega, Pablo Altiques, ¿alguna impresión sobre la marcha de ayer? Puede ser 15 segundos también.
Sorprendente. Creo que no me había tocado ver esa comunidad de la cual uno mira, pero no es parte, son otros códigos. A mí me tocó porque mi novia fue a la marcha en Valparaíso, y también una alegría, una felicidad de marchar que yo no había visto, pese a que yo he participado en las otras marchas.
Notable. Pablo Altiques.
A mí me tocó indirectamente. Yo soy padrino de tres niñitas y los papás las llevaron. Y antes hablaron mucho sobre qué significaba ese día. El tema de la matanza de las tejedoras o las costureras que...
Sí, claro, esto era una conmemoración, no era una celebración, ¿no es cierto? Sí.
El dueño las había incendiado por las demandas que ellas tenían. Y hubo como toda una instrucción a las tres niñitas de 17, 7 y 4 del por qué ellas iban a ir a conmemorar ese día.
¿Alguna impresión respecto de la diferencia entre una marcha protagonizada por mujeres, donde lo que vemos es un espíritu cívico bastante impresionante, versus las marchas donde de alguna manera hay o tanto hombres o más hombres que mujeres, y en general pasan las cosas que pasan con resultados tan de tanto exceso en términos de destrucción?
No he reflexionado tanto al respecto. A mí me gustan las marchas en general. Me ha tocado escribir, no sobre marchas, pero todo lo que significó Woodstock en su momento, y también este llamado a atención sobre ciertos derechos que querían las personas. Y estamos en un proceso de cambio quizás un poco rápido para nuestros tiempos, pero también nuestros tiempos han alcanzado otras velocidades que son difíciles de digerir todavía.
Y Gastón, ¿alguna impresión respecto de la diferencia en los comportamientos aparentemente entre una marcha protagonizada por hombres y una por mujeres?
Vergüenza de nuestro género. Creo que la violencia es una respuesta tan masculina que nosotros pensamos que es normal de toda nuestra especie. Y en realidad quizás somos nosotros con nuestra primera respuesta es la violencia. Creo que eso es un aprendizaje que...
Yo creo que ayer vimos un ejemplo de cómo se hacen las cosas en la calle. Ya, entremos en materia. La excusa que tenemos hoy día para estar con estos tres profesionales de la arquitectura es un proyecto precioso que se llama Azoteas Vivas y que implicó inaugurar hace muy poquitito en la Torre 12 de la remodelación San Borja. Ya Pablo Altique nos va a dar un poco de contexto y de historia de este proyecto inédito en la historia de la arquitectura y el urbanismo en Chile y quizás en el continente y tal vez en el mundo. Pero resulta que recientemente se inaugura en la Torre 12 este mural en el suelo, en la azotea, hecho por súper buenos artistas. Cuéntanos, por favor, Daniela, ¿en qué parte del contexto y de la historia y de las cosas que han ido sucediendo en el último tiempo en la remodelación San Borja, ¿no? Están las pasarelas verdes, un ejercicio súper interesante, está el proyecto del Museo Humano, que finalmente no resultó, ahora entra, ¿cierto?, el proyecto de las azoteas. ¿Por qué? ¿De qué se trata el tema de las azoteas vivas y por qué partir con este proyecto en la Torre 12 de la remodelación San Borja?
Ok, son N preguntas, así que voy a tratar de hacerlo lo más específico posible y corta. Ya, sobre lo primero, Azoteas Vivas es una ONG que se plantea las azoteas como un espacio de desarrollo,
digamos. Una ONG creada por ustedes aquí, por nosotros, en Chile, que sea una ONG internacional.
No, okay. Es una ONG que ve en Santiago las azoteas como un potencial de desarrollo económico, social, cultural, entre muchas otras.
¿Cuánto tiempo tiene Azoteas Vivas?
3 años más o menos, 3 años. Y nosotros estamos haciendo todo lo posible por visibilizar este espacio como un espacio de transformación urbana, como una oportunidad, desde levantar cuántas azoteas hay en la parte más densa de Santiago, hacer distintos proyectos de azotea. Estamos con CityApp, que es como una especie de brazo armado, junto con Gastón también, armando el primer laboratorio agrourbano en azoteas de mall, con Mall Plaza. Entonces, son un montón de tipos de proyectos que tú puedes hacer en un espacio que está invisibilizado. Y considerando que Santiago es una ciudad hipercontaminada, con una carencia brutal de espacios públicos y donde la gente hasta el 18 de octubre no se encuentra, sin embargo, tienes este espacio potencial de solucionar todos estos problemas, de generar comida, de generar lugares de encuentro, cultura, energía, entre muchas otras. Entonces, Azoteas Vivas lo que quiere hacer es hacer productivas los techos de los edificios, convertirlos en azoteas.
Le Corbusier hablaba de la quinta fachada,
la quinta fachada,
y las quintas fachadas en general en Santiago y en Chile están absolutamente subutilizadas, subexplotadas en términos positivos. Hay muy pocos ejemplos de buenas quintas fachadas y casi que uno las podría así como indicar con los dedos de una mano, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nace esta idea? ¿Tiene que ver también con cómo en algunos países del mundo se está pensando usar las quintas fachadas o las azoteas, por ejemplo, para enfrentar el calentamiento global? Yo leía que en Nueva York, en Manhattan, pensaban pintar blancos la mayoría de las azoteas para que, ¿cómo se llama?, para que no chuparan el calor y por lo tanto disminuir el calor en la ciudad, etcétera. ¿Cómo nace esta idea?
Bueno, básicamente nace por eso, nace como por ver que estamos... Bueno, yo trabajo en regeneración urbana, hago proyectos de regeneración urbana, y la gente con la que me relaciono, que son todos los teams y muchos de los que estamos en Azoteas Vivas, también trabajamos en el mismo tipo de cosas, y viendo que existe este problema, o sea, básicamente la regeneración urbana lo que hace es entender el ADN de los territorios y a través de los problemas generar soluciones, vimos que esto es una estrategia de resiliencia y de regeneración urbana tal vez la más eficiente que existe en el mundo. Y dentro de lo que tú dices, por ejemplo, hemos escrito, también escribo un paper a mitad de año, del año pasado, hablando de esto, de cómo es una estrategia eficaz y rentable de resiliencia urbana y de sustentabilidad. O sea, no solamente desde que podéis bajar islas de calor, mitigar emisiones de carbono, sino también se puede generar comida, lo que significa no transportar la comida y no generar huellas de carbono. Génova, por ejemplo, estuvo haciendo eso. Bolonia también estuvo haciendo cosas similares. Y también estamos tratando de tener alguna influencia en la política pública dentro de...
Perfecto.
Dentro de lo que se puede.
Claro, o sea, para que esto se transforme en un tema, exacto, que ojalá sea que tenga ciertos subsidios, que tenga ciertas facilidades.
No solamente subsidios y facilidades, sino también, o sea, las facilidades que vengan desde la parte normativa, porque con los conflictos con los que nos encontramos son enormes. Cada edificio tiene una legislación distinta, una realidad distinta, platas distintas, posibilidades distintas, y en general los servicios ecosistémicos que te da trabajar en una azotea no son para el edificio mismo solamente, sino que son para la ciudad.
Exacto.
Entonces deberían existir distintos tipos de subsidios, distintos tipos de posibilidades, normativas, que sean claras las normativas.
Se abre todo un mundo ahí. Gastón Vega, cuéntanos un poquito de la parte artística de esta azotea viva, puntualmente de la Torre 12 de la remodelación San Borja, porque aquí intervinieron artistas interesantes, es muy bonito lo que se hace, se transforma en un espacio que en algún momento todos vamos a poder entiendo visitar en la medida que nos inviten a ciertos eventos específicos. Danos, cuéntanos un poquitito de eso.
A ver, antes de responder tu pregunta, un paso antes. ¿Cómo llegamos nosotros a hacer la azotea cultural? Fue 2 semanas antes del cierre de la postulación, porque además esto se hizo con fondos públicos.
Hay una parte que la puso la Municipalidad de Santiago, ¿no es cierto? Sí. 40%.
Con 40%. Nos llama la gente de la Torre 12, el Comité de Adelanto y Seguridad de Torre 12, en específico ALBA, y nos pregunta qué se nos ocurre para hacer para una postulación en 2 semanas más. Eso es muy poco tiempo.
Ajá.
Y nosotros hace tiempo veníamos con Daniela preguntándonos qué podríamos armar ahí. Y una de las cosas que conversamos es que teníamos que llamar la atención a que la gente quisiera subir a la azotea. Un 5% de la azotea de los habitantes de Torre 12 conocía alguna vez la azotea.
Perdón, en general las azoteas de los edificios de la remodelación San Borja tienen un área muy amplia para poder utilizar, es decir, tienen un espacio muy rico ahí para poder usar y no se usa básicamente.
Son más o menos 400 metros cuadrados.
Wow.
Eso es mucho. Muy bien ubicados, como decía Daniela, están a un botón de ascensor de donde viven los habitantes.
¿Tienen acceso público para la gente del edificio o hay que pedirle la llave siempre como al conserje y una cuestión media engorrosa? Yo me acuerdo cuando viví en un edificio, para salir a la azotea era todo un tema por seguridad, por eso pregunto.
Sí, tiene eso, pero tampoco es tan terrible.
Okay.
O sea, el conserje es decirle, me prestas la azotea y si quieres hacer algo más complejo hay que pedirle al comité. Pero en este caso, bajo esa excusa, dijimos, primero tenemos que dotarla de ciertos mobiliarios y arreglos que teníamos que hacer.
Para que den ganas de ir, ¿no?
Sí. Por supuesto. Primero, o sea, no solamente que den ganas de ir, que puedas hacer algo. ¿Ah? Y lo segundo que conversamos, y en eso invitamos a la gente de otra ciudad, Sebastián Cuevas y Vasco Vasco, a decirle, armemos el mural más alto de Santiago. Pero el objetivo es que ese mural construya comunidad en torno a esta azotea.
Oye, quiero hacer el paréntesis. Vasco Vasco, un tremendo artista urbano, y Sebastián Cueva, además de también ser un muy buen artista urbano, un hombre que ha hecho una gestión súper interesante, por ejemplo, en el Persa Víctor Manuel, donde tengo una cantidad de arte urbano de calidad. Cierro paréntesis, por favor, Gastón.
Entonces, bajo esa idea, y con estas 2 semanas de plazo,
¿sí?,
les propusimos un desafío ya. Hagamos este proyecto con mobiliario, con mejora del área interior de la azotea. Uno siempre mira lo que está afuera, pero en realidad tuvimos que reordenar lo que está dentro, tomado normalmente por los trabajadores del edificio normalmente ocupan ese espacio para,
sí, claro,
que me parece bien, pero finalmente ese uso que tenían lockers ahí, no permitían que la gente lo pudiese ocupar durante otras fechas del año. Entonces, bajo esa idea, armamos un proyecto con muchas propuestas y nos ganamos el fondo, sorprendentemente.
Cuéntanos, sí,
otra cosita que agregar, que es que nosotros veníamos trabajando ya hace tiempo con la comunidad de la Torre 12, como un año y medio antes del fondo más o menos, viendo qué se podía hacer en esta azotea. Hicimos un proceso participativo. Dentro de este proceso participativo nos ayudaron desde el Cine Arte Alameda, que son vecinos, dando cine ahí arriba, entonces nosotros podíamos preguntarle a la gente qué es lo que quería. Y este proceso participativo dio como 3 líneas fundamentales. La primera era seguridad, porque a la gente le daba miedo subir que se pudieran caer los niños para abajo, digamos. La segunda era usabilidad, que este espacio no se podía usar, y la tercera era identidad, que a la vez de ser flexible fuera un espacio único y de esa forma poder plantar un germen, digamos, que se viralizara por todas las azoteas de
San Borja. Esta es la primera azotea de azoteas vivas que está lista, digamos, y además en un rigor icónico, sí, con el trabajo, como decíamos, de Vasco Vasco y Sebastián Cueva. O sea, realmente muy bien hecho,
sí, para el haber comenzado. Piloto. ¿Eh? Es el primer piloto.
El primer piloto. Y ya han hecho algunas actividades en que la gente puede acceder. A fines de febrero hicieron un evento en el que cualquiera podría haber ido y haber conocido este lugar.
Claro, sí. se han hecho harto eventos y como estábamos conversando antes del programa, hay toda una agenda que tiene que diseñarse ahora en conjunto con la comunidad, porque un espacio así es visible. Una cosa muy bonita que pasa con esto, con este tipo de espacios, que pasó con Bandera, que pasó con el Persa Víctor Manuel, que tú mencionabas, del Paseo Seba Bandera, Cueva, sí. Que pasó también con esto, que cuando se abre un pedacito chiquitito como de color o de luz en la ciudad, la gente reacciona impresionantemente. Increíble. Impresionantemente, toma una voz propia, una vida propia.
Produce una felicidad. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando se inauguró el Paseo Bandera, era como la gente estaba en llamas.
Sí, exacto.
Bueno, además se había logrado una calle de los autos para los peatones, entonces era un tremendo hito en general.
Sí, bueno, entonces la gente lo recibe muy bien y así nacen un montón de proyectos, iniciativas y cosas nuevas que la comunidad tiene que ver y gestionar, y bueno, de ahí se tiene que armar una especie de equipo de gobernanza para ver cómo esto funciona.
Estamos conversando con los arquitectos Daniela Muñoz, Gastón Vega, arquitectos y arquitectas Daniela Muñoz, Gastón Vega y Pablo Altiques. Pablo, la remodelación San Borja es un proyecto colosal del cual se alcanzó a hacer solamente una parte, que ya es tremendamente interesante. Cuéntanos, por favor, un poquitito, ¿qué es lo que podría haber sido la remodelación San Borja si el proyecto original no se hubiera interrumpido versus, digamos, lo que sí tenemos, como digo, atractivo, importante, pero cuánto de eso se alcanzó a hacer y cuánto no?
Voy a complementar un poco el tema de las azoteas vivas, porque también toca un arquitecto que influencia la remodelación San Borja, que es Le Corbusier. Las azoteas vivas es un fenómeno que parte después de la Segunda Guerra Mundial. Le Corbusier hace un edificio que se llama la unidad Habitacional de Marsella y plantea la quinta fachada y plantea un programa de vivienda social. Tenía un teatro chiquitito, jardín infantil, sala cuna, piscina para niños, un área para trotar completa, y el comercio quedaba en la mitad del edificio. Entonces la gente que vivía ahí recuperaba el no jardín que no tenía, era vivienda social y se iban a hacer varias, y miraba su ciudad de la altura.
Un verdadero subcentro dentro de solamente de un barrio producido por una unidad vecinal.
Tal cual. Y eso planteó un cambio muy fuerte a nivel mundial en el urbanismo y la arquitectura. Quizá el edificio más icónico que tenemos de lo que fue la azotea o la terraza jardín era la Cepal de Emilio Duarte, que después la taparon entera. Y San Borja, que es donde está el edificio que ustedes pintaron en la azotea, si se hubiera terminado completo, no habría habido un parangón en la historia de la humanidad de un conjunto habitacional de esa magnitud. Estamos hablando de casi 18 hectáreas de trabajo.
Para comparar el tiro, ¿cuántas se hicieron aprox? O sea, ¿cuánto hay hoy
de
día?
De 28 se hicieron 21 torres.
De 28 sí. Se hicieron 21 torres.
Pero a su vez,
dos de las cuales son parte de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?
Así es.
Una es parte del GAM, que es la Torre, claro, Villavicencio.
Ahí iban tres.
Claro, iban tres.
En el GAM, donde está el, ¿sí?, GAM hoy día, eran tres
torres. Ah, eran tres, pero
una de ellas, que es la que se empieza a construir, es la que ceden finalmente para claro, la UNTAC
3. Pero en el fondo hay tres torres que no son de departamento, no, sino que son dos de la Chile, sí, una del ex Diego Portales, hoy día en discusión, ¿no? Porque están bienes nacionales, y son entonces 18 sí, torres de departamentos.
De departamentos, que eran muy fáciles de modificar porque era planta libre. Y en la planta libre se podían diseñar seis tipos de departamentos que iban entre 70 y 75 metros cuadrados. Y lo que planteabas tú al principio, que era el espacio de las azoteas planteaban casi un tercio, como no se hicieron todas, un poco menos, frente a todo el espacio del parque.
Las pasarelas eran fundamentales allí para que los autos circularan por un lado y las peatones por otro lado, parecido a la Villa Portales.
Nuevamente una enseñanza,
¿no?,
Le Corbusier, que era separar las circulaciones. Eran realmente tres circulaciones. Eran casi 2.500 estacionamientos y se hacían subterráneamente para que los niños jugaran en el parque. Y a su vez el comercio estaba en primer piso, segundo piso, cruzaba todas las calles, llegando hasta el Museo de Bellas Artes, y así en el fondo lo que planteó Le Corbusier, también en la unidad habitacional en 1946, era separar la circulación. Entonces la gente paseaba alrededor de su ciudad.
Esto implicó la destrucción de un hospital, el Hospital San Borja, que es básicamente, sí, una parte importante del espacio donde está hoy día, donde están constituidos los edificios que se, claro, alcanzaron a hacer.
Lo que pasa es que ahí fue la Corporación de Mejoramiento Urbano que decide,
la Cormu,
decide en esta área deteriorada del Hospital San Borja modificarlo, cambiarlo, erradicar a 300 familias y después se traía de vuelta a esas 300 familias y se le asignaba un departamento. Esa era más o menos la idea. Y la Cormu lo que hace, que fue visionario internacionalmente, esto en el mundo no se daba a este nivel, hace una alianza estratégica entre el mundo público y el mundo privado. Y dicen, nosotros te vamos a hacer todo el urbanismo, te vamos a dar el terreno, te vamos a hacer todo el papeleo burocrático. Tú haz las torres, pero bajo ciertas condiciones. Cada torre tiene que tener 6 departamentos por piso, entre 20 y 22 pisos de altura, 70 a 75 metros cuadrados, y se licitan a las mejores oficinas de arquitectos de la época quién hace el mejor departamento, con ventilación cruzada, cuántos dormitorios, cuántos closets. Había ciertas cosas básicas, y ahí es cuando, y era para clase media normal. Esta no era vivienda social, era clase media, que era fundamentalmente profesionales jóvenes que partían con familia y o que estaban estudiando en algunos casos, porque en esos tiempos la gente podía trabajar y estudiar profesionalmente al mismo tiempo. Entonces tenía 2 universidades al lado, 3 parques, el Balmaceda, el Parque Forestal y el Bustamante, tenía el museo, tenía todo, tenía el hospital, que era lo que hoy día es la posta central. Era increíble toda la conexión urbana que tenía.
Tú dices que algunas de las oficinas de arquitectura más importantes participaron, de hecho, las torres 1, 2 y 3, que son las que dan a la Alameda, son de
la ex oficina de Berchani, Bates, Castillo y Oro, pero ya separados.
Ya separados, claro. Pero estamos hablando de una de las grandes oficinas de Chile. Sí. Bolton, Larraín, Prieto también se hacen cargo
Bolton,
de.
Bolton, Larraín, Prieto, Lorca, otro. Que también se asociaron con Brestián y Valdés Castillo Duro y hacen las torres de Tajamar.
Claro, con todo
el expertise que logran acá. Voy a dar algunos datos para que la gente escuche.
Tú estás con una revista AUCA, de hecho, el número 11, si no me equivoco, ¿no?
Es la revista AUCA, Arquitectura, Urbanismo, Construcción y Arte, número 16, de 1969, 16. Okay. Dedicada, que es como el gran número dedicado a.
A la remodelación San Borja.
Y datos duros. 18 hectáreas para la época.
Estamos hablando del proyecto.
Del proyecto. Okay. 3.287 departamentos. O sea, son inversiones multimillonarias que el Estado no tenía dinero.
En una ubicación extraordinaria, que eso es lo que lo hace tan potente. 2
estaciones
¿no?
de metro entre medio que
esto
ya
no
están
en Bajos de Lena, esto en el centro de Santiago.
Tal cual.
Claro.
2.500 estacionamientos subterráneos. Una central de caldera que pasó por varias etapas, carbón, gas, petróleo, que hoy día usa pellet, y que abastece de agua fría y agua caliente por separado, y de calefacción central por losa radiante a todas las
torres. Se han hecho reportajes de esa central.
Brutal. 4 kilómetros de túneles de hormigón armado.
Wow.
Y 12 kilómetros de cañería que siguen funcionando y son de la comunidad. En el año 80 casi la venden a agua, a Hemos, que hoy día es Aguas Andinas. Y se gana un pleito y la comunidad se queda con eso gratuitamente y el agua a perpetuidad porque es napa subterránea, no viene de otro lado, por lo tanto el agua es fresca, es natural y tiene para abastecer, nadie sabe por cuánto tiempo, pero
¿y les cuesta más ahí. Barato que también a las personas de otras partes?
Tú pagas 2 cuentas, ¿no? Si no pagas una, te cortan el agua fría, pagas la otra el agua caliente, y a su vez se prorratea los 3 meses de agua caliente más dura en invierno durante todo el año, o sea, tú sigues pagando las cuentas.
Estamos hablando del proyecto de la remodelación San
Borja.
Claro,
pero para esa época...
Con toda esa información que viene en este número de AUCA.
¿Y otros datos, por 18? Ejemplo? Fundamentalmente, la cantidad eran 3 dormitorios más 1 de servicio, eventualmente, que era más chiquitito, un sector de closet completo, balcón, y a su vez las torres están giradas y están, ¿cómo se llama? Están separadas entre sí para no perturbar la vista.
Y además para recibir la mejor
sol.
El sol, digamos, en todas las torres, ¿no?
Casi abarca las 4 fachadas, porque las giraron en 45 grados y a su vez las separaron entre sí para que yo no vea una frente a otra. Un museo que, bueno, finalmente nunca se hizo la mitad del parque.
Eso es más reciente. Ese museo también estaba en el proyecto.
En el proyecto original.
Ah, o sea, el museo humano de alguna manera recupera la idea de museo, pero lo iba a hacer con las obras de Mario Larrazábal, que eran, de hecho, 238 esculturas que, desde mi perspectiva, la comunidad se las farreó y que hoy día van a estar en Valdivia.
Creo que lo ganó Albert Heidi, ese concurso nacional.
Ese concurso nacional creo que lo ganó otra oficina.
No Albert. Me equivoqué.
Pero el tema es que lamentablemente no se hizo.
Sí.
¿Alguna otra trivia de lo que podría haber sido la remodelación
San Borja? Era el gran sueño que tenían países como Francia, París, con el plan Boisson de Le Corbusier, que era cómo densifico una ciudad, cómo entrego áreas públicas o parques o áreas verdes, y cómo yo en el fondo capitalizo una inversión urbana, que era lo que recién hablamos. Los costos de una ciudad tan extensa finalmente le pasa la cuenta a todo. Taco, tráfico, tiempo en que no estoy con mi familia, y aquí realmente, cuando digo realmente, estamos hablando de finales de los 60, la gente iba caminando. O sea, yo caminaba la ciudad.
Hoy es imposible imaginar un proyecto de esta envergadura en Santiago y no sé si en alguna otra conurbación de Chile, me imagino.
Va a sonar terrible lo que voy a decir. Es posible, pero no tenemos las mentes que piensen así. Esta era mente brillante. O sea, la remodelación San Borja tenía un equipo atrás de personas. Entre ellos está alguien que defiende mucho el mural, que es don Patricio Gross.
Sí, claro, el mural del paso.
Estaba Gastón Sanyang, que era el vicepresidente de la Cormo. Gastón Sanyang fue uno de los grandes artífices de la Junta de Adelanto de Arica, en que se hace el casino, se hace el estadio, el conjunto estadio. Él era el vicepresidente, un arquitecto que entendía para dónde iba la ciudad. Los directores, que era también arquitecto Nicolás García Jaramillo, departamento técnico Jaime Bellalta, jefe del subdepartamento de urbanismo Patricio Gross, coordinador del proyecto Ernesto Lavé, y los arquitectos, después de todo esto, aparte de todo el equipo, que eran Sergio Miranda, Carlos Puchholz y Eugenio Salvi Rosante. Aquí voy con mente brillante. Acá se armaban equipos de trabajo multidisciplinarios. Ellos veían un país a futuro. Por eso, si se hubiera terminado, habrían venido todo el mundo a ver cómo armaban ciudad. Nunca se hicieron las pasarelas que cruzaron las calles. Por lo tanto, se perdió esa visión de doble circulación.
Qué interesante el contexto que nos da Pablo. Gastón Vega.
Una cosa interesante, gracias, que hay Pablo, que entender Tíquez, de la remodelación, es que es la última etapa de un proceso de políticas públicas de vivienda. Siempre hemos conversado de Villa Frey, sí, la unidad vecinal de Providencia, pero estamos hablando de 1906, empiezan las primeras políticas de que ya el privado no hace la vivienda y el Estado se mete. Hasta políticas exitosas que nos van a llevar a hablar de las unidades de habitación, donde dejamos de hablar de un modelo de vivienda social, sino que estamos hablando de vivienda económica, pagada por las cajas de habitación o las cajas de previsión y ahorro. Ahí tenemos los casos de Villa Frey. Y Rodrigo Gertocio algo sabe de eso.
Villa Frey es otra joya de proyecto, ¿no?
Pero era otra visión de
calidad de vida.
Y la remodelación fue centralizar esos proyectos, porque normalmente todas las unidades de habitación que estamos hablando son periféricas al centro de Santiago. La remodelación es la siguiente etapa, pero que queda truncada tanto por dictadura como por la corta visión de lo que se empezó a planificar en ese momento en adelante.
Una cosa, sí. La Villa Frey, que es una joya, Osvaldo Larraín, Jaime Larraín y Diego Balmaceda. Tanto Osvaldo como Jaime Larraín se van a vivir a España y son los que inventan el resort a nivel mundial. Cuando sube el petróleo con la OPEC y ellos están presentes en las fiestas de Rockefeller y ellos le dicen cómo invertir la plata. Y los grandes resorts los inventan a partir de estos dos grandes arquitectos chilenos.
Mira qué interesante. Sí. Y no fueron los únicos que se fueron a probar suerte a España. Shapir Ashkenazi también tuvo su periodo, pero parece que no fue tan exitoso como el de los Larraín.
Porque ellos entraron a las fiestas del Jet Set, donde había el dinero para invertir.
Ahí estaba la plata. Daniela Muñoz, ¿qué se viene con Azoteas Vivas y de alguna manera con la azotea que ya está lista y preciosa, ¿cierto?, en la Torre 12 de la remodelación San Borja?
Bueno, se viene todo Santiago con Azoteas Vivas.
Pues. Eso
es lo que se viene, ese es el objetivo. Tenemos ya, no sé, esta semana tenemos 5 o 6 torres que tenemos que ir a ver de distintas categorías.
En distintas partes de la ciudad.
En distintas partes de la ciudad, okay. Y fuera de la ciudad también. Y una cosa súper importante que decir, que este proyecto, que se ve que es un proyecto súper humilde, digamos, porque al final lo que se ve es la pintura de Vasco, que es súper bonita.
Vasco, perdón. Sí, sí. Yo complemento.
Gracias.
Tú le hablas al experto y yo traduzco para...
Bueno.
Por favor. Que tú conoces demasiado el proyecto, entonces claro. Obviamente, dale.
Bueno, entonces, lo que no se ve entre medio es que hay 2 años y medio de trabajo de un proceso participativo, de que hay un fondo ministerial entre medio, de que hay un fondo municipal también entre medio, de que hay organizaciones de la sociedad civil trabajando acá, de que hay
una solicitud de la propia gente de la torre.
De un empoderamiento de liderazgo, o sea, Alba, Pedro, Olga, cuando nosotros empezamos, Alba le da vergüenza hablar y ahora es una líder, es una superstar de San Borja en 2 años y medio. Y entonces este proyecto, claramente lo que se ve es un mural, el mural Malta Santiago, súper bonito, súper súper visible, pero lo que genera es fortalecimiento del tejido social, mejora, da un espacio a la comunidad y pone ciertos detonantes. Por ejemplo, no sé, hay que no se ve tanto, pero hay una jardinera de casi 20 metros donde se pueden plantar árboles. Esto es detonante porque la plata fue muy poca entre medio. medios, nos conseguimos materiales a través de Azoteas Vivas, todos los honorarios están súper bajos, o sea, es bien piloto, digamos. Pero lo que se podría hacer si tuviéramos un poco de ayuda, si este tipo de experiencias se visualizaran un poco más, sería enorme.
Muy cortito, Gastón, ¿por qué este es un proyecto importante en estos tiempos que está viviendo Chile además?
Porque creo que hoy día valoramos el espacio público de una forma totalmente diferente, y tener más espacio público, aunque sean áreas comunes, es algo que hoy día es un valor, es un tesoro.
Ah, permite el encuentro, ¿no? Algo que tanto necesitamos hoy día para...
Mirarse, porque hoy día uno piensa que uno conoce a los vecinos en el ascensor y no está funcionando, necesitamos más espacio.
No podemos seguir esperando otro terremoto o, bueno, las manifestaciones son otra forma para poder conocer a las personas, pero sobre todo vivo con gente al lado y no tengo idea con quién, eso me parece complejo.
Sí, eso es lo más bello.
Eso es lo más lindo que tiene. Felicitaciones entonces, Daniela Muñoz de Azoteas Vivas, Gastón Vega, que participa en varias cosas y también trabaja con Azoteas Vivas, y Pablo Altiques, muchísimas gracias nuevamente por estar dándonos este contexto súper importante para entender dónde está este piloto de Azoteas Vivas. Gracias por estar en Santiago Adicto en
Duna.
Gracias
por la invitación.
Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto, 1:41.